Hola, buenas noches.
Una persona que nos puede indicar bastante bien por dónde va a ir el futuro para los candidatos a profesionales del Big Data, ¿no?
Pues sí, porque el Big Data ya no es tanto futuro, sino presente, porque lleva desde el año 2016 siendo la profesión más demandada y con más proyección en el mercado laboral, ¿no? Entonces, ya no es tanto futuro, sino presente.
¿En qué puestos de trabajo les vamos a encontrar de aquí a unos años aquellos que decidan animarse a estudiar Big Data?
Pues es que el experto en Big Data lo vamos a encontrar prácticamente en todos los sectores, en salud, en comercio, en banca, en finanzas, porque todas las empresas están empezando ya a generar muchos datos, necesitan transformarlos en valor, tomar decisiones a partir de ellos. Entonces vamos a empezar a ver a estos profesionales en todos los sectores. De hecho, una de las tareas que tienen que hacer los profesionales del Big Data va a ser también el tratar la privacidad de los datos. Y eso ya, incluso por ley, va a ser una figura obligatoria en empresas medianas grandes.
De ahí que haya tanta oferta laboral de aquí a un tiempo, si no la hay ya. ¿Cómo se transforman los datos en valor, Enrique?
Lo primero que hay que hacer es conocer bien el negocio. Y luego, una de las cosas que se está utilizando mucho es los sistemas de Machine Learning, que utilizan inteligencia artificial para predecir lo que va a ocurrir en el futuro, de manera que pueden adelantarse a los fallos y programar el mantenimiento en un momento en que les viene bien. O todo lo que es optimización de logística, etcétera.
Y ya por último, Enrique, ¿qué competencias tiene que adquirir un experto en Big Data que vaya a trabajar en este sector?
El perfil habitual de la gente que trabaja en este área son normalmente ingenieros en informática o especialistas graduados en matemáticas o estadística. Son los perfiles más habituales, aunque también es verdad que, bueno, debido a la gran demanda que hay mucha gente que se está reconvirtiendo, que se está reciclando desde otros perfiles para, bueno, trabajar también en el mundo del Big Data.
Gracias, Enrique, por trasnochar con nosotros y abrirnos tu mundo.
Un saludo.
Saludamos ahora a Alejandro Gómez. Él es gerente y técnico de Gran Eco, una empresa productora de frutas tropicales y ecológicas con la innovación como denominador común. Para hablar con Alejandro nos vamos a ir hasta Las Palmas de Gran Canaria. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Habrá quien piense en el sector agrícola como algo que está pasado de moda. Sin embargo, tú has decidido dedicarte a este sector desde el punto de vista de la innovación. ¿Cuál es tu trabajo, Alejandro?
Bueno, pues yo soy ingeniero agrónomo y efectivamente sí, tengo una empresa de producción de frutas y verduras ecológicas.
¿Cómo surge la idea de crear tu propia empresa?
Siempre he estado ligado al campo desde el punto de vista de principalmente del asesoramiento, ¿no? Como técnico, ingeniero. Y bueno, pues después de un tiempo dedicándome a esto, pues recaigo en una cooperativa agrícola en la que pues ya conozco más allá, no solo la parte del campo, sino todos los trámites de las empresas agrícolas, las subvenciones, los cobros, los pagos, ¿no? Los clientes. Y una vez ahí ya conociendo todo, pues me decido a lanzarme y montar mi propia empresa.
¿Qué es lo que ofreces que no tenga otro tipo de productora alimenticia?
Pues es cierto que yo, desde que empecé con la empresa, lo primero que hice fue certificarla con un certificado de residuo cero, que si bien era privado, con una empresa y una cooperativa aquí de Gran Canaria, pues es la primera vez que se hacía en Canarias. Después doy el paso a certificar la empresa en agricultura ecológica. Y bueno, aquí una finca de 4 hectáreas, a lo mejor en la península puede sonar a muy poquito, pero en Canarias y en Canarias, que las fincas son pequeñas, es bastante y más certificada.
Normal.
En ecológico.
Bueno, ¿y por qué la agricultura ecológica es innovación hoy en día?
Es verdad que cada vez nos estamos preocupando más por la salud y por la nutrición. Y bueno, pues se puede hacer de varias maneras, pero desde luego consumimos más y va hacia adelante, sin duda.
Entonces, ¿estarás conmigo que estamos hablando de una profesión de futuro?
Sí, claro que sí. La agricultura siempre va a estar ligada al clima y al tiempo. Por lo tanto, dependemos un poco de lo que venga, cómo venga el clima. Pero la gente siempre va a comer y, como te digo, siempre nos preocupa. Cada vez nos preocupamos más por la salud. Y entonces yo creo que esto es estable. Afortunadamente yo pues he compaginado la producción con un asesoramiento. En mi empresa me dedico tanto a producir como a asesorar a otras empresas en técnicas ecológicas. Entonces, bueno, creo que tengo un abanico para poder dedicarme o animar a otros a que se dediquen también a esto.
Gracias, Alejandro, por estar con nosotros y presentarnos tu trabajo. Hoy hablando de la agricultura ecológica también como un trabajo innovador de aquí a unos años que se pueden plantear nuestra generación Z, que en estos momentos tiene que decidir cuál es su futuro. Y de la tierra de las islas afortunadas hasta los cielos. Seguro que recuerdas esa impactante imagen aérea de Notre Dame tras el incendio. Fue tomada desde un dron. Pilotar drones no es que sea una profesión de futuro, es una profesión de presente. Patricio Martínez es técnico del servicio de I+D de drones de la Universidad de Almería. Buenas noches.
Hola, ¿qué hay? Buenas noches.
Cuéntanos, Patricio, ¿cuál es el presente y el futuro laboral de quien quiera ser piloto de drones?
Bueno, pues como tú bien has dicho, el presente en la actualidad ya una profesión de presente. Está muy asentada, vamos, de hecho, los números en la actualidad hay en España ya más de 3.600 empresas que están acreditadas como operadoras de drones. Las aplicaciones audiovisuales, el tema, por ejemplo, de creación de fotografía o creación de vídeo, la otra un poco más técnicas, más en el ámbito de la ingeniería, pues tenemos un amplio espectro de posibilidades para hacer con un dron.
Hay que diferenciar entre el uso aficionado del dron y el uso profesional. ¿Cuánto puede costar un dron, más o menos?
Podemos encontrar drones muy baratos, tipo juguete, prácticamente desde 50 o 60 euros ya encontramos aparatos para que jueguen los niños, y pues de ahí para arriba podemos gastarnos ya pues prácticamente mucho dinero, sobre todo a nivel profesional. Pues la plataforma puede llegar a costar pues del orden de 10.000 euros, incluso más.
¿Y si decidimos convertirnos en pilotos de drones, ¿en qué sectores podemos trabajar?
Básicamente el dron lo que ha aportado es una nueva plataforma para ejercer profesiones o para hacer aplicaciones que ya se venían haciendo con otros medios, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, aplicaciones como la teledetección, que antiguamente o en presente también se siguen haciendo con imágenes de satélite, pues actualmente pues se pueden hacer de forma más económica, más sencilla, con imágenes desde drones. Aplicaciones de la ingeniería, por ejemplo, como puede ser la agricultura de precisión, pues a través de imágenes de drones, pues se pueden obtener también índices de cultivo que ayuden al agricultor en la toma de decisiones, que ayuden al ingeniero a hacer un mejor tratamiento de esos cultivos. En el ámbito de la ingeniería civil, pues una de las mayores aplicaciones es la generación de cartografía. Entonces, hay multitud de aplicaciones, por ejemplo, también en el sector de la emergencia. Ahora, como tú comentabas al principio, las imágenes que hemos visto todos recientemente de Notre Dame, pues bueno, imágenes aéreas captadas por un dron que han permitido pues ver el estado de las cubiertas, ver un poco el avance que tenía el fuego, pues sin necesidad de que ninguna persona tuviera que correr ningún riesgo en el análisis de esa información, ¿no?
¿Hay que estudiar mucho?
Bueno, a nivel, digamos, de estudio, no se requiere ninguna formación previa. Si bien es cierto que es necesario pues cursar una serie de cursos, un certificado teórico por un lado y un certificado práctico, y aparte de esos dos certificados, teórico y práctico, pues es necesario también superar un certificado médico similar al que se necesita para ser piloto privado de avión. Luego, para poder ejercer y poder hacer trabajos técnicos, es necesario, además de esos certificados, estar acreditado como operador de drones. Entonces, bueno, pues serían un poco las dos exigencias necesarias para poder dedicarse a esta profesión.
Patricio Martínez, gracias por estar con nosotros y por presentarnos también la profesión de piloto de drones.
Pues muy bien, muchas gracias.
Y terminamos charlando con Olga Casanova. Ella es experta en innovación y escuelas del futuro y está con nosotros para despejar algunas incógnitas. También es profesora, filóloga. Olga, buenas noches.
Hola, buenas noches, Bea.
Bueno, has escuchado algunas de las profesiones de las que hemos estado hablando. Ingeniero agrícola, que aunque alguien piense que está pasado de moda, como nos decía el ingeniero, bueno, comer, hay que innovar en la agricultura. También hemos estado con un piloto de drones y hemos hablado del Big Data. Pero, ¿qué otras profesiones son las que se están proyectando como algo potente en un futuro no demasiado lejano para nuestros hijos que deben decidir ahora qué quieren estudiar? ¿Qué les recomendarías?
Primero, profesiones así nuevas, todos los expertos en futuro como Thomas Frey consideran que 2030 es una de las fechas clave en un cambio de ciclo y de modelo de incorporación de propuestas a la sociedad. Bueno, pues habrá expertos en intimidad y seguridad, optimizadores de tiempo, vamos hacia una sociedad con un mayor tiempo libre, arquitectura sostenible, ecodiseño digital, expertos en movilidad, ingenieros de 3D, todo lo que tiene que ver el desarrollo de la biotecnología, pero también inevitablemente todos esos cambios grandes e importantes van a llevar a potenciar lo que antes a lo mejor no parecían profesiones, pero que lo van a ser, es decir, expertos en ética que se realicen preguntas importantes a las que haya que dar respuesta, la filosofía, los legacistas, es decir, personas que van a reflexionar sobre el impacto que tiene la innovación, el cambio y la transformación y qué legado vamos a dejar a siguientes generaciones, y un nuevo modelo o ámbito de trabajo, desde luego para legisladores y abogados, que va a ser de una complejidad ética, científica, vital, artística, muy importante, que va a obligar a tener una formación de base muy versátil.
Uh-huh. Me quedo muy tranquila sabiendo que tienen futuro los filósofos y los expertos en ética, porque hay quien piensa que cuando alguien estudia filosofía, por ejemplo, lo hace porque va a convertirse en docente. Y en este caso podemos encontrarnos filósofos en las empresas.
Absolutamente. Y además estamos entrando en una era donde todas las áreas transversales de humanidades y artísticas, dentro también del ámbito de la creatividad, van a transversalizar cualquier materia o ámbito. Va a ser un plus de calidad humano y profesional que cada vez se va a valorar más.
Uh-huh. ¿Están a salvo también esas profesiones que están relacionadas con la creatividad, por ejemplo?
Bueno, la creatividad se convierte en una herramienta absolutamente transversal. Tuvimos una época terrible, culpa de los chicos del romanticismo, de pensar que la creatividad era un don, se tenía o no se tenía, ¿no? Pero la creatividad es ni más ni menos que colocar la energía, el pensamiento, la imaginación, la investigación a aportar soluciones y respuestas. Y cualquier área o ámbito de desarrollo humano va a necesitar que aportemos creatividad. Es decir, no solamente que hagamos cosas, sino que busquemos y procuremos hacerlas mejor para aportar cosas mejores también, ¿no? Así que la creatividad sí va a ser un elemento central.
Olga, ¿qué va a pasar con el periodismo? ¿Tenemos bueno, nuestro relevo?
No, yo creo que este es un momento tan importante con la cantidad de información que hay, con la dificultad que tenemos para diferenciar lo real, lo irreal, lo falso, los bulos. Yo creo que hay una profesión de futuro que probablemente va a ir ligada mucho al periodismo, que van a ser los verificadores, ¿no? Que va a ser otra vez el valor del periodismo de investigación y de contraste. Y quizá para dar pequeñas noticias o pequeñas informaciones puede estar a cualquier lado, pero el periodismo a nosotras nos parece un área central de futuro, no porque estemos hablando aquí, sino porque estamos en un estado de indefensión a la hora de contrastar información, que es muy importante que personas como vosotros, con un gran potencial ético de contraste, de investigación, de cuestionamiento de las cosas y de pensamiento crítico, ayuda mucho a poder decidir. Así que los he llamado verificadores, pero el verificador tiene mucho en su ADN del periodista, que a mí me parece que en este momento es crucial.
Y ya por último, ¿qué le dirías a un chaval de 16, 17 años que está a punto de tomar una decisión, que está a punto de elegir qué quiere estudiar y busca una profesión estable?
Bueno, primero, profesión estable es muy difícil que la vaya a encontrar, ¿eh? Lo más importante es, primero, asumir que nos va a tocar aprender y transformarnos y reinventarnos a lo largo de toda la vida. Por lo tanto, que te guste mucho aprender. Segundo, que tengas un importante índice de curiosidad. Tercero, que la pongas al servicio de algo que te apasione y que lo hagas entregando esa energía de forma generosa, ¿eh? Y luego, que cuanto más versátil sea tu perfil, mejor. Es decir, el tiempo de ciencias y letras se ha terminado. Ahora vamos hacia renacentistas digitales. Sé muy bueno en un ámbito, pero enriquécelo. Y enriquécelo sobre todo desde las humanidades, las artes y haciéndote buenas preguntas. Hace 20 años el mundo se construía con respuestas. Y ahora cada vez más lo que van a valorar de ti es que te hagas buenas preguntas y que sepas y seas capaz de responderlas en equipo y desde ámbitos muy versátiles y creativos.
Con muy interesante.
Ciencias y letras hagan la misma cosa. Los colegios están en una fase donde es muy necesario cambiar el modelo de orientación en bachillerato e incluso en los ciclos formativos. Seguimos orientando muchas veces a los chicos hacia un mundo que no es.
Pues habría entonces que hacer un ejercicio de autocrítica e intentar acompañar esa transformación desde los colegios para que cuando lleguen luego al instituto y su posterior formación de grado estén preparados, ¿no?, para el mundo que les espera una vez que dejan de estudiar y se enfrentan al mundo laboral. Olga Casanova, experta en innovación y escuelas de futuro, gracias por estar con nosotros. Buenas noches.
Gracias a ti, Bea. Un abrazo.